Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Polifónica. Hoy es lunes 16 de febrero 2026 y el equipo de este programa está listo. Jorge Cue en controles y streaming y en este micrófono Cecilia Fernández. Les damos pues esta bienvenida y esperamos que se queden aquí con nosotros. Bueno, vamos a charlar el día de hoy con Patricia Macías. Ella es diseñadora de iluminación, es directora artística y, como ella misma se define, hacedora de escena. Nos compartirá su trayectoria en las artes escénicas. Y bueno, pues su trabajo la ha llevado a colaborar en proyectos de diversos países y festivales internacionales y actualmente forma parte del equipo de producción del montaje Ludo del Circo du Soleil en Nuevo Nayarit, así que nos dará muchísimo gusto platicar con ella para que nos cuente la experiencia de este proyecto en particular, pero también su experiencia pues como diseñadora de iluminación. Por otra parte, la doctora Paola Cortés Almanzar, jefa del Departamento de Artes, Educación y Humanidades, y la maestra María Cristina Mercado, coordinadora de la Licenciatura en Artes Visuales, nos invitan a la jornada académica que se realizará el día de mañana para celebrar el 12º aniversario de la licenciatura en artes visuales para la expresión fotográfica. Así que bueno, pues será el día de mañana a las 12. Habrá varias actividades, iniciará a las 12 en el auditorio Dr. Juan Luis Cifuentes Lemos. Y también nos vamos a enlazar con Ricardo Martínez, director del Instituto Vallartense de Cultura, para conocer los detalles de la primera edición de la Feria del Libro del Pitillal, que se va a realizar a partir del día de hoy, 16 de febrero, hasta el próximo 28. Y nos da muchísimo gusto pues que esta feria del libro pueda llegar hasta el Pitillal. Y bueno, pues esperamos que te quedes con nosotros y que disfrutes del programa. Comenzamos.
Un día des fui danzar la en Pedrera, na rua da colada, gostei da brincadeira. Zé Caxanga era o tocador, mas só tocava pisa na fulô. Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não maltrato meu amor. Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não maltrato meu amor. Seu Serafim cochichava marvio, sou capaz de jurar que nunca vi forró melhor. Em te vovô, carro na mão de vovô e disse bora meu venho. Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não maltrato meu amor. Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não maltrato meu amor. Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não maltrato meu amor. Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não maltrato meu amor. De madrugada, Zeca Caxangá disse ao dono da casa, não precisa me pagar, mas por favor, arranje outro tocador, que eu também quero. Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não maltrato meu amor. Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não maltrato meu amor. Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não maltrato meu amor. Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não maltrato meu amor.
Música.
Bien, bueno, pues seguimos en Polifónica y me da gusto esta tarde recibir aquí en cabina a la doctora Paola Cortés Almanzar, jefa del Departamento de Artes, Educación y Humanidades de aquí del Centro Universitario de la Costa. Y bueno, muy contenta, venía pensando un poco en este festejo, en esta celebración, y pues la verdad me da mucha alegría es ser testigo de cómo, bueno, van pasando estos años y las carreras cada vez pues se consolidan más y más y más y continúan con sus actividades. Y bueno, la de fotografía en particular, qué alegría me da también.
A ti que te gusta mucho, exacto. Yo lo sé.
12 años, Paola, bienvenida.
Muchas gracias, pues un gusto saludarte, Cecilia, así como a quienes nos sintonizan a través de las diferentes plataformas que tiene esta radiodifusora, nuestra radiodifusora de casa, de la Universidad de Guadalajara aquí en Puerto Vallarta. Pues agradecerte nuevamente el espacio por permitirnos como comunidad hacernos o apropiarnos de estos micrófonos que nos permiten de alguna forma pues visibilizar lo que es el quehacer universitario, lo que venimos realizando las y los universitarios y poderlo compartir, por supuesto, internamente, pero lo más importante, con la comunidad vallartense.
Llega a los 12 años de existencia esta licenciatura. Seguramente hemos hablado muchos retos y bueno, ¿qué es lo que quieren compartir en esta edición, en este festejo que van a tener el día de mañana?
Así es, fíjate que, pues como ya lo comentabas muy bien, hace 12 años fuimos en el Centro Universitario de la Costa, pues la primera licenciatura en artes visuales para la expresión fotográfica, particularmente en la región, ¿no? Es decir, nosotros tenemos la oportunidad de ser una oferta académica para aquellos quienes tienen de alguna forma interés en lo que tiene que ver con las artes visuales, pero particularmente desarrollando la técnica como tal o la expresión como tal del área de la fotografía. Sabemos que nuestra localidad o el contexto pues incide mucho, ¿no?, con relación a cómo a través de la imagen se construyen narraciones, cómo a través de la imagen de alguna forma hacemos testimonios de lo que sucede en los procesos pues sociales, políticos, económicos y culturales. Y la idea es que este programa educativo, por supuesto que al ser de artes visuales, pues permite que nuestras egresadas y nuestros egresados tengan esas habilidades y esas competencias con relación a los procesos creativos y particularmente a los procesos que tienen que ver con la investigación y creación. Pero particularmente creo yo que la expresión fotográfica tiene todavía una mayor incidencia con relación a el entendimiento de las imágenes y que sin duda hemos tratado en estos 12 años, haciendo una remembranza, cuando recibimos hace 2 años a la primera generación, teníamos muy claro que las condiciones de la localidad pues incidían en un programa educativo como es este. Tú sabes que hay ciertas bajas y subidas con relación a los procesos de aspiración de nuestros programas educativos. Actualmente tenemos que reconocer que este es un programa educativo que presenta ciertos retos, que estamos trabajando en los procesos de actualización curricular, porque las sociedades no son estáticas, estamos en movimiento, ahora con el tema de pues la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, estamos enfrentando una serie de cambios o el uso de las tecnologías o los procesos que tienen que ver con esas nuevas posibilidades, ¿no? Tendríamos que estar dialogando, ya lo estamos haciendo. Cabe señalar que estamos trabajando en un proceso de actualización curricular, entonces pues estamos tratando de alguna forma de seguir respondiendo a esas necesidades o esas tendencias del área profesional que son inacabables, ¿no? Es decir, lo decíamos hace un momento, siempre estamos como trabajando, siempre estamos actualizándonos, y la idea es que por supuesto la Universidad de Guadalajara siempre responda a ello. Pero es importante tomarnos un espacio para celebrar. Claro. Y es justo lo que vamos a hacer el día de mañana. Todas y todos totalmente invitados. Mañana martes 17 de febrero, en punto de las 12 del día, vamos a tener una jornada académica con la intención de que nuestros estudiantes, egresados puedan seguir de alguna forma adquiriendo conocimientos y de alguna forma vinculándose con aquellos profesionales que se encuentran en el área ya activos y que puedan esos profesionales pues compartirles de alguna forma aquellos obstáculos, aquellas necesidades que se identifican en el sector y que puedan nuestros estudiantes estar atentas y atentos a seguir formándose ellas y ellos.
Sí, es un tema, este es un tema muy importante. Una, ¿está abierto al público?
Exactamente, está abierto al público. Nosotros siempre tratamos de venir e invitarles a todas las personas que tengan interés, son bienvenidas y bienvenidos.
Claro, porque es una característica también que tienen las actividades que coordinan, que son abiertas al público y además que se busca que los jóvenes estén en contacto con profesionales, pues en este caso del ramo, de la fotografía, para que puedan pues tomar ahora sí que ejemplo.
Sí, sí, claro. La idea es que nosotros tratamos de, en el marco pues, de una selección de invitados, no siempre tendremos todo el espacio como para poder tener la posibilidad de que todas las voces sean escuchadas, pero sí lo que creemos es que podemos nosotros hacer ese acercamiento o esa vinculación para que quienes están inmersos en la fotografía también nos encuentren en el Centro Universitario de la Costa, si bien no son miembros de esta comunidad como tal, no fueron egresados o no son profesionales como tal en esta área, la Universidad de Guadalajara está abierta siempre a escucharles y a generar estos puntos de incidencia entre el campo profesional, porque cabe señalar que el campo profesional puede ser muy diferente a los procesos de conceptualización, de teorización, ¿no? Entonces, el estar en contacto nosotros con, por ejemplo, el sector empleador es muy importante, estar en contacto con quienes de alguna forma ejercen profesionalmente la fotografía en la región, pues es muy importante, ¿no? Que tengamos estos puntos de encuentro y de incidencia tanto la universidad como estas comunidades o estos sectores creativos.
Muy bien, muy bien. Bueno, y es muy valioso. El otro día platicaba aquí con Ada O'Connor y me dice que aproximadamente profesora también de esta licenciatura, que hay alrededor de 300 casi fotógrafos en activo en toda la bahía. Entonces estamos hablando de un número muy importante y estamos hablando de un servicio también muy valioso.
Exacto.
Y obviamente, claro, también la fotografía como un registro artístico de creación, pero bueno, estamos hablando de un número importante de fotógrafos.
Sí, si lo vemos desde lo local, tú lo planteas bien, y lo regional, hay una gran participación de quienes están inmersos en ello. Creo yo que no valdría la pena de meditar lo que se está haciendo a nivel estado, es decir, en Jalisco, ¿no? Hay una gran trayectoria, claro. Y hay figuras claves de la fotografía. Resultado o no de la formación de la Universidad de Guadalajara, yo puedo decir que muchos de ahí han salido de nuestras aulas, de nuestros espacios universitarios, otros que no, pero que la vinculación está inmersa, ¿no? Es decir, hablamos de que la fotografía tiene una relevancia en nuestro estado y que hay muchos casos de éxito que lo manifiestan. Entonces, la idea de que nuestros estudiantes y nuestros egresados tengan contacto con esas comunidades, pues es muy valioso y es muy importante, ¿no? Ya lo comentabas tú como muy bien en ese sentido.
Bueno, tendríamos que hacer un programa especial.
Ah, sí.
Y a mí que me encanta seguir hablando de la fotografía, porque bueno, todavía habrá que hablar de espacios y bueno, otros proyectos como una fototeca estatal. Exacto. Que tiene pendiente este estado. Pero bueno, mañana ¿quiénes son los invitados?
Mira, te platico. En un primer momento tendremos un invitado externo. Él es Gerardo Fantillán. Él es fotógrafo aquí en Puerto Vallarta. Cabe señalar que él actualmente ha desarrollado todo lo que tiene que ver su ámbito profesional con la fotografía contemporánea. Ha estado profesionalizándose en diferentes instituciones que tienen que ver con las artes visuales, y él particularmente nos parecía muy interesante su perfil, ya que trabaja el paisaje documental y la vida salvaje, y explora como la identidad y la relación del ser humano con el entorno natural. Entonces creemos que es un punto de incidencia total para nuestras características en la región. Cabe señalar que él ha obtenido diversos, pues de alguna forma, reconocimientos. Cabe destacar que en el 2025 fue acreedor al primer lugar en la categoría profesional del concurso de fotografía de ballenas jorobadas de Bahía de Banderas. Nosotros también apostamos mucho a que los espacios se den a la gente local. Creo que hay que darles los espacios, hay que permitirles visibilizar los trabajos que están realizando, y que nosotros podamos tener a Gerardo Santillán pues va a ser muy gratificante. Cabe señalar que él acaba de inaugurar hace 15 días, me falla a lo mejor por ahí, hace 3 semanas, una obra fotográfica que se titula Pájaros que lloran. Es su primera exposición individual. Él tuvo la oportunidad de presentarla en el Centro Universitario de la Costa Sur, en nuestro centro universitario vecino de Autlán de Jalisco, y de alguna forma pues tiene toda esa concepción de narración, todo eso que tiene que ver con la constitución del manejo de la luz. Y bueno, esa es una de las actividades que tendremos mañana. Él estaría impartiendo una conferencia a las 12 del día. Posteriormente tendremos otro espacio muy importante. Nosotros nos gusta mucho ya invitar a nuestros egresados. El caso de Bernardo Valderas González, él es un egresado de la licenciatura en Artes Visuales para la Expresión Plástica, pero cabe señalar que ha logrado transitar hacia la multidisciplinariedad. Él es un artista multidisciplinario, es modelo editorial y es gestor cultural. Cabe señalar que él ha tenido una plataforma a través del modelaje a nivel nacional, de alguna forma. Ha estado en las marcas más importantes y más relevantes de alguna forma de promoción pues que tiene que ver con todo el tema del modelaje, es decir, ¿no?, todos esos elementos. Pero es importante que pudiéramos contar con esos casos de éxito, que vengan, platiquen con los compañeros y que puedan de alguna forma compartir sus procesos. Él cabe señalar que ha sido beneficiado del programa de estímulos de creación y desarrollo artístico del PECDA del Estado de Jalisco en la categoría de joven creador y de alguna forma pues ha sido como pionero de algunos proyectos que están en Puerto Vallarta que tienen que ver, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con los procesos de inclusión, ¿no? Entonces creemos que él va a ser muy, muy importante también que pueda mostrar a sus compañeros, que en su momento pues, son de alguna forma miembros de la misma comunidad universitaria, lo que él ha venido estando trabajando y desarrollando dentro de su vida profesional.
Muy bien, bueno, a la una de la tarde. Exacto. Son estas dos conferencias. Son dos conferencias, sí. Entonces, bueno, para que todas las personas que nos escuchan y obviamente los estudiantes estén participando, sí, claro, de estas actividades, sí, mañana.
Mañana, en punto de las 12, arrancamos con Gerardo Santillán. Después abrimos espacio a Bernardo, quien es egresado de esta casa de estudios, para concluir la jornada con un tradicional partida de pastel, con la presencia de nuestras autoridades universitarias y pues que sea un espacio para celebrar, por supuesto, a la Universidad de Guadalajara, pero lo más importante, a la comunidad vallartense.
Muchísimas gracias, Paola, gracias por esta invitación y felicidades por este gran trabajo para llevar a la licenciatura 12 años.
De... Así es, y pues estamos a la orden y pues muchas gracias por el espacio, Cecilia.
Muchísimas gracias, Paola. Bye. Nosotros nos vamos a un corte de estación. Es la doctora Paola Cortés Almanzar, jefa del Departamento de Artes, Educación y Humanidades. Vamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Seguimos aquí en Polifónica y bueno, pues esta tarde nos enlazamos con Ricardo Martínez. Él es el director del Instituto Vallartense de Cultura y vamos a platicar sobre esta feria del libro. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Cecilia, muy buenas tardes. Muy bien, contento de estar otra vez aquí contigo.
Gracias por esta entrevista y bueno, queremos que nos cuentes sobre esta decisión de inaugurar la primera edición de la Feria del Libro Pitillal y bueno, preguntarte si esta Feria del Libro tiene que ver con la Feria de la Lectura que se realiza también en Puerto Vallarta, allá en el Malecón.
Sí, claro que sí, Cecilia. Pues mira, ya teníamos 10 años que teníamos la Feria de la Lectura en Plaza de Armas. Entonces, pues la visión de este gobierno y de nuestro presidente es clara, ¿no? Que la cultura pues sea accesible para todas y para todos y no un privilegio para pocos. Regularmente se hacían actividades muy pensadas en el turista, pero pues nos olvidábamos o se olvidaban de pues las personas, ¿no?, de Puerto Vallarta, que son quienes pues trabajan la tierra, así como dicen, ¿no? La tierra es de quien la trabaja. Entonces, pues por primera vez después de 10 años descentralizamos la Feria de la Lectura y la nombramos Feria del Libro Primera Edición Pitillal, del cual vamos a estar desde el 16, que es hoy, hasta el 28. Mañana tenemos nuestra inauguración a las 10 de la mañana y esta feria cobra un entorno totalmente diferente porque ahora sí que queremos que sea un espacio para todos los escritores vallartenses, principalmente todos aquellos escritores que bien, si ya publicaron o si tienen un boceto, pues hagan uso de este espacio público, que la gente los conozca. Vamos a ofrecerles también un punto de venta totalmente gratuito para que ellos puedan ahí poner sus libros a la venta y que la gente conozca pues el talento emergente que tenemos aquí en Puerto Vallarta.
Bueno, creo que definitivamente las ferias y estos espacios, bueno, pues sirven para que las personas puedan estar más cerca, como bien lo dices, de los autores y de los libros. ¿Algunas de las actividades que vas a tener en estas casi dos semanas?
Sí, vamos a tener la de Formando Pequeños Lectores. Ahí son unos talleres para niños de educación básica, para que pues ahora sí que influir un poquito, ¿no?, desde la niñez, en que fomentar esto de la lectura, para que en un futuro pues tengamos grandes lectores. También vamos a tener charlas, presentaciones de libros. Vamos a hacer un muy importante este espacio, lo inauguramos por primera vez este año en la Feria de la Lectura, y me gustó mucho porque abrimos un espacio de foro abierto en las cuales las personas hacen uso de la voz, tienen versos, o sea, en su teléfono tienen cosas escritas, entonces pueden compartirlo con las demás personas, que muchas veces nos da pena compartir lo que escribimos. Entonces se vuelve un entorno muy dinámico, de apoyarse, las personas ahora sí que otros hacen el uso de la voz, platican sus referencias, y hasta llegas a tener un punto de ¿cómo se llama?, de referencia, ¿no?, para poder escribir algo nuevo.
Claro, claro, muy bien. Bueno, pues entonces van a ser muchos días, muchos días, sí, dos semanas, sí, sí, que van a estar en la plaza del Pitillal. Y bueno, pues ahora sí que invitar a todo el público. Me imagino que en la página del instituto estará la programación.
Claro que sí. Ahí en la página del instituto la podrá encontrar. Y vamos a estar de las 10 de la mañana a las 9 de la noche en Plaza de Pitillal todos los días. Los esperamos. Ahora sí de que pues esta feria es pensada para todos nosotros. Va a haber muchos libros a precios accesibles. Vienen varias editoriales con libros de remate para que pueda ser accesible para todas las economías, ¿no? Que al final de cuentas no quedarnos sin un libro.
Bien, y bueno, yo sé que va empezando la primera edición de la Feria del Libro del Pitillal, pero también preguntarte, ¿existe luego un plan para llevarla también a Ixtapa?
Mira que este año, o sea, quedamos como en el, ya logramos descentralizarla, pero claro, ahorita sí tenemos talleres ya pensados para todas las delegaciones, pero en un futuro sí podríamos armar una ruta para también llevar un poquito de la feria. Digo, el taller de Formando Pequeños Lectores sí se extiende a Ixtapa, a las juntas, a El Zancudo, a Mismaloya y no recuerdo el otro, pero o sea, sí expandimos el taller de formando pequeños lectores a varias escuelas de educación básica. Digo, en esta ocasión no podemos llevar la feria a todos lados, pero sí podemos llevar los talleres a las escuelas, regalarles un librito que tenemos para los niños.
Muy bien, bueno, y que eso se ha mencionado, ¿no?, que también ustedes están haciendo este plan de continuar con los programas de lectura y actividades durante todo el año, no solamente con las ferias. Así que bueno, pues estaremos platicando más de todas las actividades. Ricardo, por favor, invítanos mañana a la inauguración.
Claro que sí, mañana a las 10 de la mañana, ahí los esperamos. Va a haber una dinámica muy bonita para que hacer un poquito de conciencia. Nuestros amigos de Control Animal llevan una historia, pero también llevan ese cachorrito que fue rescatado, y se cuenta la historia de este cachorrito a través de ahora sí que del foro. Te digo que este foro abierto, pues Toca Corazones, y es un foro para escribir, para leer todo aquello que tienes escrito y quieres expresarlo con la ciudadanía. En esta ocasión, nuestros amigos de Control Animal tienen una historia de un cachorrito que llegó a su centro. Van a hacer una lectura y van a dar una conclusión para que los niños también tengamos niños y adultos más que nada, tengamos una conciencia del cuidado de los animalitos. Entonces, pues ahí los esperamos el día de mañana a las 10 de la mañana, a la inauguración, y pues todos los días. Ahí vamos a tener también talleres culturales totalmente gratuitos. Entonces, chequen la programación en la página de Cultura. Esta feria es para todos ustedes.
Muchísimas gracias, Ricardo. Un gran abrazo.
Al contrario, muchas gracias a ti, Cecilia, por este espacio.
Gracias, hasta luego.
Nos vemos pronto. Bye.
Le agradecemos muchísimo a Ricardo Martínez, director del Instituto Vallartense de Cultura, por esta invitación. Y bueno, ya saben, es la primera edición de esta Feria del Libro en El Pitillal. Vámonos a un corte, regresamos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Policombinaciones fónicas sonoras.
Segunda-feira, descendo uma ladeira, na praia, na esteira, com barulho de motor. Em fevereiro, debaixo do chuveiro, de chapéu, de cangaceiro, de jaleco, de doutor. Na primavera, na frente da galera, na jaula de uma fera, derretendo de calor. O que eu desejo, o que eu mais quero, quando vejo a tua boca, o teu beijo, não me negue seu amor. Olhando a lua, andando pela rua, desfilando quase nua, numa lada beija-flor, no chão, na cama, de fraque, de pijama, no deserto do Atacama, numa pilha de isopor, de qualquer jeito, a torto ou a direito, pra ninguém botar defeito, mas com todo meu ardor, o que eu desejo, o que eu mais quero, quando vejo a tua boca, é o teu beijo, não me negue seu amor. Não me negue seu amor, me entregue seu amor.
Continuamos aquí en Polifónica y bueno, pues estamos contentos de que esta tarde esté con nosotros aquí en cabina Patricia Macías. Ella es diseñadora de iluminación, directora artística y también, como ella se define, hacedora de escena. El motivo, bueno, platicando con unos amigos, le mandamos saludos a Frida y a Juan, platicando de este espectáculo de Ludo que, bueno, todos ustedes seguramente han visto en redes sociales o espectaculares o comerciales. Y a partir de esa charla salió el tema de que ellos conocían a Patricia Macías, quien participa en este espectáculo. Entonces, bueno, pues yo quiero darle la bienvenida y agradecerle que haya tenido oportunidad de estar aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Patricia?
Ay, Ceci, no, pues primero que nada, muchas gracias a ti por invitarme y por abrir el espacio al diálogo y al chisme, ¿por qué no?
todo junto. Y, Patricia, me gustaría primero empezar por, ahora sí que, el principio y los orígenes, y que nos cuentes acerca de tu formación, que nos cuentes también de, bueno, de dónde eres. Me platicabas hace un momento que eres de Guadalajara.
Sí.
¿Cuánto tiempo llevas aquí en Puerto Vallarta?
Llevo 6 años en Puerto Vallarta. Ya llevo alrededor de 11 años sin vivir a Guadalajara. Tuve la oportunidad y el privilegio de poderme ir a estudiar mi carrera a Canadá. Me fui a los 21 años y estudié allá. Tuve la oportunidad de trabajar y nada, después no pude renovar mi visa, que en un momento lo vi como el caos total, pero creo que fue un privilegio, porque eso fue lo que me hizo regresar a México y caí aquí en Vallarta. Siempre le digo, platicando el otro día con Juan y con Frida también, que les mando un saludo, les decía que Vallarta es muy, muy magnético. Es una ciudad muy, muy pequeña, en el sentido, pues sí, un poco pequeña, pero muy turística, pero siento que tiene mucha propuesta y la gente de aquí es muy cálida y te recibe muy bien, y creo que eso mismo hace que haya la oportunidad de poder crecer en muchos aspectos.
Crecer es una palabra que he escuchado, que hemos mencionado varias de las personas que hemos llegado a Vallarta. Hemos encontrado una forma de crecer en esta tierra. ¿Y cuál es el nombre de tu licenciatura, de tus estudios?
Es Producción Técnica en Artes Escénicas. Uh-huh. Eso engloba un poco el audio, también el video, la iluminación, un poco de manager, de cómo gestionar equipos, cómo preparar un evento. Sí, tiene un poco de todo, es una carrera muy amplia. Mi tesina yo la hice en iluminación, porque siento que para mí es parte de las cosas más bellas que tiene el teatro. Uh-huh. El poder como dirigir la atención por medio de la iluminación junto con la gente que está en escena, se me hace una conversación muy bella.
Uh-huh. ¿Cómo llegaste a este tema? ¿Cómo decides convertirte en iluminadora? Y sabemos que tus primeros pasos también fueron en la danza. Entonces me imagino que eso tuvo mucho que ver.
Uy, sí, muchísimo. De mi carrera sí siento que es un poco convencional. Para mí no, porque es algo que vivo todos los días, pero lo veo con mi familia. Cuando veo a mi abuelita, cada vez que la veo después de 10 años me sigue preguntando qué hago. Y bueno, los orígenes, yo empecé, también tuve la fortuna y privilegio también de poder bailar desde muy niña, y mis papás siempre hicieron el esfuerzo por tenerme ahí, y cuando me sacaban yo siempre quería volver. Entonces siento que eso me forjó mucho, bueno, claro, en las artes escénicas y mi amor por el teatro, pero también creo que la constancia y como muchas cosas que necesitas para estar en la carrera en la que estoy también. Bailé muchos años y por cosas de la vida pues dejé de bailar y terminé siendo voluntaria en un festival en Guadalajara, un festival muy bello de circo y teatro también. Y por cosas de la vida terminé siendo la asistente de la directora técnica. A mí no me importaba nada de los cables, de las luces, yo no entendía nada y solo fue algo que pasó con el destino. Y la primera vez que yo estuve atrás de una cabina fue la única y la primera vez que sentí lo mismo que sentía cuando bailaba. Como este sentimiento de lo efímero, no es como el cine o la foto que puedes tomar, hacer varias tomas y elegir la mejor, ¿no? Es como que, pues si te equivocas y el mundo sigue. Y creo que es una filosofía también como que arraigo a mi día a día, a mi vida personal, pero que empieza desde ese sentimiento. Entonces, cuando me di cuenta que había algo que me hacía sentir lo mismo que estar en escena, me agarré con todas mis fuerzas de eso, y creo que ahorita hasta me gusta un poco más estar atrás de la escena y ser un poco invisible y poder ver la reacción de, uh-huh, de las personas y trabajar en equipo también. Creo que es una de mis partes favoritas.
Pero qué extrañas formas de ser invisible, ¿no? Siendo tan visible a través, sí, de la luz. Bueno, me gusta esa imagen. ¿Y cuáles son los proyectos en los que has participado? Porque llevas 6 años aquí en Vallarta. ¿En qué has estado trabajando? ¿En qué proyectos has colaborado?
Bueno, el espectáculo que me trajo a Vallarta fue Ritmos de la Noche, que creo que es un clásico vallartense desde hace casi 30 años. Es un foro precioso, es al aire libre. Cuando yo estuve trabajando ahí, tenían muchos directores y muchos creadores también de Canadá, entonces me sentía un poco contenta de volver a México, pero también traer esa escuela de la que acababa de aprender y saber que estaba aplicada aquí también, ¿no?, en México. Fue un proyecto súper bonito, ahí hice amigos que hasta la fecha son mis mejores amigos. Y de ahí, pues ahí me agarró la pandemia, de ahí tuve la fortuna de poder ser invitada a TV Mar, que es la televisora local aquí en Vallarta, que tiene su propia radio también, haciendo audio. Entonces la vida también me puso a hacer cosas que aprendí porque las tenía que aprender, sentía, pero que luego resultaron una herramienta muy útil. y fue muy interesante poder ver ese otro lado de la producción que no es tan efímera como contaba hace rato. Fue un aprendizaje muy bonito y de ahí me moví un poco más como a los proyectos un poco más pequeños, a foros independientes y teatros pequeños en el centro de Vallarta y alrededores. Creo que esa fue una experiencia súper enriquecedora para mí porque venía de trabajar en montajes muy grandes y producciones donde solo eres un par de manos, y no me malinterpretes, me encanta ser un par de manos y me encanta el trabajo en equipo. Creo que es mi cosa favorita de lo que hago, que no lo puedes hacer solo y que puedes compartir lo que sabes junto con otras personas súper talentosas, y cuando ves el producto final, la energía en conjunto de saber que creas algo que a la gente le hace sentir algo, es muy, muy precioso. Pero siento que lo bueno de trabajar en lugares más pequeños es que aparte de ser solo un par de manos, tienes un poco más de voz y de libertad. Uh-huh. Y creo que esos años trabajando en esos foros pequeños me empujaron un poco como a explorarme a mí misma también en qué posibilidades había, ¿no? Ya no solo es a saber usar una luminaria o saber usar una consola o un software o programas, ¿no? Sino más desde la creación, desde el amor, sin tantos recursos a veces, y cómo uh-huh. potencializar esos pocos recursos que siento que no solo en mi carrera, pero en muchos ámbitos laborales en México tenemos que lidiar con, ¿no?
Claro, y es un área de especialización que la verdad no sé en México cuántas carreras existan en esta disciplina, pero es un área profesional, un área de especialización, pero muchas veces, no sé, tal vez los que se dedican a esto aprenden de manera como muy por la cuestión del oficio, del trabajo, vaya, de que todos los días tienen que estar ahí, van aprendiendo. Pero tú decides irte fuera. ¿Y cómo, qué tan común es que las mujeres participen en esta disciplina?
Uy, es una muy buena pregunta. Cuando yo nunca noté que en México habíamos tan pocas técnicas mujeres, porque yo empecé mi carrera en otro lado y creo que en otros países está más normalizado y hasta es un poco, hay más reglas, ¿no? Ahora que estoy trabajando con esta compañía del Cirque, hay una regla que no aplica particularmente para este show que trabajo aquí en México, pero en los shows en Canadá sí, donde tiene que haber mitad mujeres y mitad hombres en el equipo técnico. Y eso ha creado mucha controversia, ¿no? Porque yo estoy en pro que, pues, la gente talentosa tiene oportunidades y la gente que le echa ganas y así, no necesariamente por ser hombre o por ser mujer necesitas ocupar un puesto, ¿no? Pero siento que sí abre un poco más la oportunidad, más viniendo de una carrera que era mayoritariamente de hombres. Cuando llego aquí a Vallarta me encuentro en que no era lo mismo, que todavía aquí no había una cultura tanto de eso, entonces mayoritariamente siempre trabajaba alrededor de hombres. Uh-huh. Y creo que algo muy, muy rico y muy reconfortante de este proyecto, de este gran proyecto de Ludo y de tener la oportunidad de tener un teatro de esta magnitud aquí en nuestro bello puerto, es la primera cosa que me fijé fue que en cada departamento había por lo menos una mujer, y eso significó un montón para mí, ¿no? Creo que hicimos una alianza muy bonita entre todas, que venía desde el amor, y cuando está rodeada de, no solo de mujeres, pero de personas talentosas, uh-huh. creo que todos crecemos más rápido, ¿no? Y no sé, creo que tener mujeres en los equipos de producción puede ser súper positivo de muchas maneras. Se amplían los puntos de vista, hay liderazgos más colaborativos, más comunicación, más empático. Creo que hasta el mismo trabajo en equipo se vuelve un poco más orgánico. Bueno, así lo he sentido yo desde, uh-huh. desde mi experiencia. Siento que la diversidad no es solo como inclusión, uh-huh. sino como riqueza, ¿no? Solo sumar. Uh-huh. Y sí, creo que cada día veremos más mujeres en este ámbito, y me emociona mucho ver hacia dónde vamos.
A mí también me emociona muchísimo saber que hay mujeres participando en esta, pues en esta área, en esta disciplina, y conocerte, bueno, pues me da mucha alegría saber que, y ya también las personas que nos están viendo a través de streaming en nuestra página de Facebook de Radio Universidad de Guadalajara, pues seguramente estarán viendo las imágenes de Patricia en acción con todo su equipo. Y bueno, pues, ¿qué te parece si vamos a ir a un corte de estación y regresamos ahorita y seguimos platicando con Patricia Macías?
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica.
Seguimos aquí en Polifónica y está con nosotros Patricia Macías. Ella es hacedora de escena, es diseñadora de iluminación, también directora artística. Y bueno, pues Patricia, me gustaría que nos contaras ahora de esta experiencia que estás viviendo actualmente. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue llegar hasta este proyecto primero, hasta el Circo du Soleil y poder ser parte del equipo?
Bueno, ha sido un viaje, un viaje muy bonito, la verdad. El Cirque du Soleil nace en Montreal, en Quebec, hace muchos años. Eran un grupo de amigos y payasos y cirqueros que se juntaron y se ganaron una beca y el resto fue historia. Siempre me han gustado mucho los proyectos quebequenses y el teatro quebecoa. Siento que tiene mucha alma. Y bueno, el cirque es un ejemplo de eso también, ¿no? Cuando estaba allá, no tenía la experiencia que tenía ahorita, entonces siempre era un sueño poder trabajar para esa compañía y nunca, o algo de esa magnitud, y nunca me imaginé que lo iba a lograr al final en mi propio país. Creo que eso es algo muy, muy enriquecedor, ¿no? Porque siempre, no sé si te pasa, pero luego es como una batalla constante entre aportar algo a tu país o irte a buscar oportunidades a otro país, y entonces te cuestionas que vale la pena más en realidad, ¿no? Entonces poder tener la oportunidad de crecer profesionalmente en un proyecto que te amplía el panorama de cómo trabajar de una manera más segura, más eficiente, cómo poder trabajar con los diferentes tipos de departamentos y cómo se organizan este tipo de shows gigantes. Uh-huh. Creo que es súper bonito. Empezamos la creación hace 10 meses más o menos, no sé, a principios de junio. Uh-huh. Llegamos 45 técnicos y 42 artistas al principio. Y cuando ya empezó la creación, que fue a mediados de julio, todo junio fue un caos. El teatro no estaba terminado. Yo en ese tiempo estaba en el equipo de iluminación, recibimos 900 luminarias de todo tipo. Entonces ya te imaginarás hacer el unboxing de lámparas nuevas 50 al día, y fue una experiencia súper, súper divertida. Era como Navidad todos los días, ya que montarlos, trabajar mucho en alturas, cablear, ¿no? Aprender de los nuevos sistemas y tecnologías que aplicaron también en este teatro fue súper enriquecedor. Ya después, en julio, cuando el teatro estaba listo para recibir a todo el equipo de creación, yo me impresioné. Llegaron más de 100 personas, sí, más o menos más de 100 personas del Cirque du Soleil, desde maquillistas, vestuaristas, directores artísticos, coaches, traductores, coreógrafos, coaches artísticos, coaches para los acróbatas, coaches de teatro físico, payasos, un equipo increíble. Fueron 5 meses preciosos de creación. Conocimos a gente que ha hecho cosas muy maravillosas y que lo estaban compartiendo con nosotros para dejar un show permanente. La creación fue un poco diferente que otras creaciones que ellos han tenido, porque no es lo mismo una creación para irte de gira que una creación que se va a quedar fija, ¿no? Entonces, siento que puedo hablar, yo creo, por la mayoría de todos mis compañeros técnicos, que fuimos muy privilegiados al poder estar en una creación así y poder aprender de diferentes departamentos, ¿no? Ahorita, ya que estamos en operación, todos ellos ya se fueron, nos entregaron la batuta. Creo que nos sentimos preparados y muy felices como de adueñarnos de este teatro y de esta creación que uh-huh. vimos nacer desde el principio. Cada movimiento que un artista hace, yo lo recuerdo, ¿no? Estando en creación, como el director artístico le decía, haz esto porque esto tiene este significado, y ya que lo ves en escena lo entiendes desde otra profundidad y es súper, súper bello. Y bueno, ahorita ya en operación somos alrededor de 60 y casi 70 técnicos, entre técnicos de mantenimiento y los técnicos que operan el show, que somos 42 cada espectáculo. Siguen siendo alrededor de 42 artistas también, y bueno, eso sin contar que este espectáculo, la modalidad es cena show. Entonces, pues eso sin contar también todos los meseros, los cocineros, los hostes, los que trabajan en taquilla. En realidad involucra a muchas personas poder levantar un show de esta magnitud y es muy bonito, la verdad.
Bueno, yo quiero estaré, ya me voy a formar para mis boletos. Y bueno, en todo este universo, lo que controlas tú, ¿qué es lo que controlas? Es que ha de ser una cuestión de un detalle impresionante. ¿Cómo sigues un espectáculo así con un equipo tan grande? ¿Cómo es esa logística?
Es súper divertida, es una organización así milimétrica y bueno, a mí me encanta. yo a la mitad de la creación me invitaron a formar parte del departamento de efectos acuáticos. Entonces actualmente hago la operación de efectos acuáticos, porque este es un show acuático, hay agua en escena, es un teatro rodeado de acuarios, hay una cortina de agua, hay efectos de goteras y efectos inmersivos con agua, que es lo que aprendí a manejar. Soy muy nueva en el mundo de los efectos especiales, pero creo que al final todo se puede traducir a lo que ya haces, ¿no? Es lo bonito de la producción técnica, que puedes cambiar de departamentos y seguir siendo parte de este mismo mundo. Súper chistoso y súper bonito que hayas dicho o mencionado la palabra universo, porque justo así es como se manejan las luminarias, por universos. Okay. Y también los efectos acuáticos. Entonces, a nivel técnico, creo que es una palabra muy usada, pero también es romántica y me gusta. Bueno, solo quería decir eso ahí. Y para que un show suceda, hay un puesto muy importante, es yo creo el más importante en operación, se llama Calling Stage Manager, o la llamadora del show. En este show tenemos 85 páginas de cues, que un cue en el teatro es, no sé, así como, ok, vamos a hacer un oscuro en el teatro, oscuro, 1, 2, 3, go, y entonces eso es un cue, ¿no? Y así por cada departamento. Entonces nosotros también tenemos nuestros comms, estamos en comunicación, todos los 42 técnicos del equipo durante el show, y cada quien tiene tareas muy específicas y eso es lo único que tiene que hacer, pero lo tiene que hacer muy bien, ¿no? Tenemos alrededor de 7 departamentos para correr esto. El primero es automación, que son los que se encargan de toda la ingeniería. Tenemos un elevador que baja y sube del escenario, los motores que hacen volar a los artistas, etcétera, etcétera. Tenemos el departamento de rigging, que son los técnicos acrobáticos. Son los técnicos que trabajan en alturas, que se aseguran que todo esté hecho de manera segura. Uh-huh. Son los que se encargan también de los rescates en caso de que haya algún accidente o algo. Ese es un puesto muy importante. Después, hay el departamento de video, que se usa muy poco en el pre-show. Está el departamento de iluminación, el mío, efectos acuáticos. Está carpintería, que son todas... siento que también es un departamento muy importante. Son las personas que hacen que la magia suceda hasta cierto punto. Son unos ninjas que nadie los ve, pero están ayudando todo el tiempo a los artistas en backstage, metiendo y sacando utilería. Luego están los utileros, que igual se encargan de tener todo en el lugar donde los artistas lo necesitan para sacarlo a escena. Y espero que no me falte nadie. Bueno, y los stage managers, que son los gerentes de los de detrás de bambalinas, que básicamente, perdón por lo que voy a decir, pero son como los niñeros de los artistas, digámoslo así.
Bueno, se necesitan todas las áreas cubiertas en una producción de este tamaño. ¿Cuántas personas, no sé, para cuántas personas se da un show? O sea, ¿cuántas caben en el teatro? Porque siento que son más los actores, todo el equipo técnico que propiamente sí, los que van a ir a ver el show.
Este teatro fue montado de manera muy particular. Lo quisieron hacer un poco más yéndose como a lo exclusivo. Entonces le caben solamente 700 personas, a diferencia, solo como por hacer una pequeña comparación, en un show de carpa, de los que se van de gira, caben alrededor de 2,400 personas. Uh-huh. Entonces sí es mucho menos las personas que caben, pero es el giro que le quisieron dar a ese proyecto en particular.
Ay, bueno, nuevamente usaré la palabra, es un universo totalmente alucinante y muy emocionante para las personas que, bueno, no nos dedicamos a ello, pero nos podemos imaginar el trabajo que implica y la disciplina que implica correr un espectáculo de estas características. Ya nos has contado, ya nos has transmitido tu alegría, tu energía, pero definitivamente este será un parteaguas también, ¿no?, en tu carrera.
Sí, totalmente. Creo que todos los contactos y el talento y las personas que conocimos pueden abrir muchas puertas también. Volviendo a lo que dije hace rato, un poco esta batalla de, okay, ¿qué hago con esto que tengo? ¿Lo comparto aquí en mi México o me voy a seguir buscando cosas? Entonces, No sé, a veces el plan es no tener plan.
Sí.
Y solo saber que el lugar en donde estás es el correcto.
Y también qué importante que nuestro país traiga este tipo de espectáculos o se generen espectáculos de estas características, que se apueste por ello para, bueno, no que no solamente estemos mirando al exterior y a irnos tanto a trabajar como a ver los mismos espectáculos, sino que hay una oferta, ¿no?, en nuestro país.
Sí, claro, tanto para la audiencia como para los que nos dedicamos a esto. Creo que son oportunidades muy, muy bellas y otras maneras de trabajar, pero también otras maneras de ver el teatro y las artes escénicas.
Bueno, el tiempo se nos termina, pero qué fortuna de poder platicar contigo, Patricia, y que nos cuentes pues todos estos detalles. Y ya seguiremos platicando, porque este montaje de Ludo se queda ¿hasta cuándo? ¿O va a ser de manera permanente?
Sí, está pensado para ser un proyecto permanente. Uh-huh. Ya veremos qué pasa en el camino. sí, de como preguntaste hace rato, de bueno, ¿y ahora dónde? Y así, parte de las bellas personas que conocí en creación, conocí a alguien muy importante ahorita para mí. Lausito. Y él también es técnico, se dedica a esto, y bueno, compartir así el mismo mundo es muy, muy loco también con esta persona. Y nada, los invito a ir al teatro, no solo a este show en particular, a cualquier puesta en escena que vean, hasta en los arcos del malecón, que chequen las carteleras para los festivales. Hay mucha propuesta aquí en Vallarta que es gratis o que no es tan cara, y siento que yo le apostaría más a eso, también a propuestas locales y apoyar el arte que ya hay aquí en Vallarta, que es demasiado de, uh-huh, de música, de poesía, de literatura, de teatro, y creo que para allá vamos. Me emociona mucho.
Muy bien, bueno, pues ya nos irás contando. Ojalá mantengamos esta comunicación, y aquí siempre bienvenida que nos cuentes todos los proyectos y todos los trabajos que estés realizando. Muchas gracias, Patricia.
Muchísimas gracias a ti, Ceci.
Y bueno, allá nos vemos. Allá nos vemos en el espectáculo, porque se antoja, por supuesto que sí. Ella es Patricia Macías y es hacedora de cena. Le agradecemos mucho su presencia en este programa. Nosotros nos despedimos, nos vamos rapidísimo. Jorge Cue en controles, Cecilia Fernández en este micrófono. Les deseamos que tengan un excelente inicio de semana. Hasta luego. ¿Qué?
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.